escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero a cada uno de los que estamos aquí reunidos nos apasiona. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a estar escuchando historias que nos llevan a otras latitudes.
Si deseas contar relato, comunícate en este momento a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos el Miedofón. Para que te pongas en contacto con nosotros, es nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Sabemos que el ser humano está conectado con el universo y la naturaleza para que haya un equilibrio entre seres vivos. Y si nos referimos exclusivamente a las plantas, hay teorías que sostienen que tenemos una conexión psíquica con ellas y que incluso nuestras emociones como el amor, la alegría, el odio o el miedo influyen en su desarrollo. Los chamanes las consideran en sus prácticas por su gran contenido energético y es el elemento principal de conjuros y hechizos. Hoy vamos a hablar de las plantas intermediarias con el mundo espiritual y su simbolismo. Hoy te lo vamos a contar.
Vaya, qué interesante, y ya tenemos llamadas.
Relatos, tus vivencias que tú quieres compartir. Nos vamos a ir hasta Connecticut, donde ya está con nosotros Juan. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Gina, Nacho.
Saludos.
Muchas gracias por darme la llamada.
Gracias a ti por compartir tu experiencia y pues que no tiene explicación, es algo extraño. Tú eres originario de Tlaxcala y también le vamos a enviar un saludo allá a los amigos que nos estén escuchando.
Sí, muchas gracias.
Juan, ¿de qué se trata tu relato?
Mi relato es de El Grito de la Llorona.
Ah, a ver, platícanos, ¿dónde te ocurrió?
Eso fue hace como 36 o 37 años, y yo vivía en el estado de Tlaxcala, era un joven de 13 años.
Oh, ok.
Entonces, pues yo nací en la Ciudad de México, o sea, pero después mis padres nos fuimos a construir una casita ahí en una ranchería, ahí del estado de Tlaxcala, una casita por aquí, una casita por allá, todo retirado. En el tiempo de diciembre, lo que nosotros conocemos posadas allá y acostadas, no sé si ustedes las lleguen a
sí, conocer, claro, claro.
Cuando acuestan al niño Dios y eso.
Sí.
Entonces fue un 23 de diciembre que había una acostada que, ahora sí se hacen compadres, tenían que caminar de una casa a otra, lejísimo, como 40 minutos o una hora entregar el niño, ya quedaban las 12, lo arrollaban allá. Para esto, pues, los amigos me habían dicho, vamos, ahí a la fiesta, dan tamales, galletas y dulces. Yo era el primer año que estaba ahí, y habíamos llegado a vivir a Tlaxcala. Yo no sabía. Les pedí permiso a mis papás, y mis papás, pero tienes que llegar temprano, porque va a ser la cena aquí a las 12 de la noche, queremos estar todos juntos en familia.
Sí.
Para festejar la Navidad. Ahora sí, de 23 para amanecer 24 a las 12 de la noche, darnos el abrazo.
Ok. Sí.
Pasaron los amigos, me silbaron afuera de mi casa. Fuimos, acompañamos al niño Dios hasta una distancia como 40 minutos o una hora de distancia. Pero como ya vi el reloj que eran las 11 de la noche, y les decía a mis amigos, pues regresemos, váyanme a dejar a mi casa. No, vete tú solo. Nosotros hasta que no den aquí las 12, arrullen el niño, nos entreguen las galletas, el café, los tamales, nos vamos.
Sí.
Bueno, pues yo me voy para mi casa solito. Para eso, pues son carreteras que, pues hay campo por aquí, campo por allá, o sea, es monte.
Sí.
Era camino de terracería en aquel entonces. Ahora sí, con veredas y todo. Me regresé caminando y pues ahí hay una parte que le llaman la puente. Hay un puentecito chiquito y ya se hace una barranquita chiquita, pero más adelante se hace grandísima, una barranca. Honda.
Sí.
Entonces yo ya de regreso, pues iba cruzando. Y entonces a la orilla de la carretera, y como que sonreía alguien, como una sonrisita, como una distancia de unos 20, 30 metros, la sonrisilla de una mujer como coqueta, como que se burlaba. Yo dije, ser unas chamacas que me vieron y me quieren hacer una broma.
Sí.
Entonces agarré y me salí de la carretera y me fui a asomar esa dirección. Caminé como unos 20 o 30 metros.
Sí.
Llegué al lugar y no había nadie. Nada. Me quedé y dije, pues ¿dónde están? ¿Se desapareció o qué? Sí. Y ya más adelante, a otros 20 metros o 30 más lejos, se oía que, pero ya no era una, era una mujer, pero como que sollozaba, como que lloraba. Y yo dije, me quedé pensando, pues uno, dije, a lo mejor alguien abusó de ella, la amarraron, la golpearon, la asaltaron, qué sé yo, y aquí la dejaron abandonada.
Sí.
Así pensé yo, y ahí voy de tonto siguiendo el camino hacia esa distancia.
Sí.
Ya llegué y no había nada.
Oh. ¿Y ahora
entonces ya más adelante ya oía a otros 20, 30 metros más de distancia? Ahora sí, ya, ahora sí el llorido de un bebé que lloraba. Un bebé como recién nacido. Y ya dije, no. Dije, yo ya no voy para allá, porque yo sabía que ya ahí era bien la orilla para caerse una barranca de más de 200 o 300 metros de profundidad.
Oh.
Wow.
Dije, yo llego hasta allá, hasta me va a llegar que eso, o me vaya eso, me voy a desbarrancar, me voy a matar, ahí no quedan
claro.
Ningunos gusanos.
Sí.
Entonces agarré y yo dije, esto no es cosa buena. Me di la vuelta y traté de regresar a la carretera. Pero en eso ya, en las espaldas de la barranca, oí como un zumbido de aire fuerte, un aironazo fuerte que venía desde lo lejos hacia mí, correteándome. Ahora sí me venía como persiguiendo un zumbido de aire fuerte. Ahora sí, fuertísimo el aironazo.
Sí.
Y yo, ahora sí, los vellitos de mi cabello, todo se me paró, todo se me levantaron todos los pelitos. Y yo trataba de avanzar y sentía que iba volando. No podía llegar. Okay. 60 metros a la carretera. Trataba y trataba de avanzar y no llegaba.
Ahí ya tenías miedo.
Sí. Cuando ya el aire llegó casi arriba de mi cabeza, o sea, ya venía como ya, ahora sí, no llegando, sino ya venía como gritando, diciendo, como un alarido horrible. Luego se me metió en los oídos, pero fuerte el grito, espantoso. Sí, ahora sí no voy a decir que dijo a mis hijos ni nada, nomás un alarido así como un gritazo horrible. Decía, pero así horrible, feo.
Sí, espantoso.
Sí. Ya de pura suerte llegué a la carretera y me fui corriendo, llegué a mi casa, llegué todo blanco, pálido, de por sí soy morenito de pie. Pues ya llegué blanco y me dicen mis papás y mis hermanas, porque no tengo hermanos, dice, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Le digo, es que me pasó eso, les conté. Dice, ándale, sigue te yendo de noche. Eso fue la llorona, dice.
Sí. Este último grito que fue estremecedor, pero antes de eso, la risita, luego el llanto de bebé. Ajá.
Sí.
Eso.
Como que me iba trayendo a que fuera. Lo iba yo siguiendo.
Ok.
Pero ella ya me llevaba ahora sí a un punto donde ya está un barranco grande, más de 150, 200 metros de profundidad.
Juan, permíteme, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Todos los amigos que nos han contado esa experiencia al escuchar a la Llorona nos han referido este estremecimiento que se siente porque es un grito que lastimero, que se puede sentir este sufrimiento.
Era Juan, los huesos, Gina.
Exacto.
Sí, como si la estuvieran matando, como un alarido, como cuando matan a una persona, un grito espantoso.
Wow. Oye, y a partir de esa noche no te quedaron ganas de estar saliendo en este horario.
Y pues la verdad, ahora sí ya sí salía con los amigos, pero me regresaba con los amigos.
Ya solito, ¿no?
Sí. Ya ahí, aunque me tuviera que, si se venían ya a las 12 de la mañana, esas horas me esperaba para venirme acompañados y ahí me pasaran a dejar a mi casa.
Claro. Vaya, qué experiencia. Han pasado muchísimos años y lo sigues recordando este sonido, sí, tal cual.
Sí, todavía lo recuerdo. Tuve otra experiencia del Nahual.
Ah.
Pero ese sí, si quieren te los cuento más adelante, porque hay mucha gente que quiere contar relatos, hay veces. Y...
Ok, Juan, vamos a estar en comunicación, ¿qué te parece? Eso nos va a dar oportunidad de estar platicando contigo en otros programas.
Sí, claro, ya después les platico lo del Nahual y ya.
Claro.
De mis experiencias que yo viví. Porque ya sé otras experiencias que me contó mi mamá, mis hermanas y eso. Pero esas sí yo no las viví.
Okay,
las vivieron ellas, vieron el charro negro y otras cosas, la bruja y infinidad de cosas. Incluso en el mismo estado de Tlaxcala.
Okay.
Bueno, pues entonces vamos a mandar un saludo nuevamente a Tlaxcala y contigo nos vamos a volver a reportar.
Sí, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego.
Estés muy bien.
Bendiciones a mi amigo hasta allá, hasta Connecticut. ¿Qué tal, Gracias por acompañarnos.
Una vez iba con unos amigos aquí en Tlayacualco, la noche estaba terrible, chispeaba mucho y no paraba de llover de esa manera.
Sí.
Llegando exactamente a una curva que está enfrente de un depósito de jugos muy famoso en esta parte. Sí. Se nos apareció un chico, no sé, parecía minero. Alto, como de casi 2 metros, con overol azul, casco amarillo, lámpara en el casco, y parecía, no sé, drogado, ido. se nos apareció en medio del camino. Lo bueno es que íbamos despacio, evitamos chocar, nos orillamos para auxiliarlo, por lo menos llevarlo a la orilla. Y cuando nos bajamos, desapareció enfrente de nosotros.
¿Cómo?
Eso nos ha ocurrido a nosotros y parece que mucha gente más. No sé si hay alguien más del amable auditorio sepa algo al respecto. También se comenta que por esa misma zona, a la altura de las vías que están paralelas a esta carretera, se aparece un gigante en medio de las vías. Saludos a su amable auditorio.
Bueno, entonces aquí está la invitación para todos aquellos que sepan del tema, se puedan reportar conmigo, porque además nos dice Luis Medina, ¿qué tan cierto será que en la laguna de Zumpango hay avistamiento de sirenas y nahuales? ¿Alguien sabrá más de esto? Bueno, pues ahí está entonces la interrogante de nuestro amigo desde Nextlalpan.
Claro. Fíjate, dice, profe, un señor me platicó que en una ocasión, cuando iba a caminar, escuchó un grito como lamento. Apresuró su paso porque sentía que lo seguían. No volteó y le tiraron piedras. Luego el grito fue más fuerte, algo que seguramente quería espantar, quería llamarle su atención, pero pues no volteó. ¿Tú hubieras volteado, Gina?
Pues no, Nacho, es que no. Ahorita, por ejemplo, podemos dar un escenario y puedes decir, no, sí, yo muy valiente, pero ya en el momento que te sucede, incluso puedes quedar paralizado, ¿eh?, y no actuar como tú hubieras pensado.
Sí, a veces el cuerpo te traiciona, ¿no? Y cuando se trata de un fuerte susto, pocas personas saben cómo van a reaccionar, ¿eh? Ahí es donde debemos irnos curtiendo, ir como practicando. Y espero yo que este programa sirva para un poquito de eso, ¿no? Para ir interiorizando cuáles serían los movimientos o el acto que haríamos si nos pasa algo semejante. Dice ella que el mismo día su hermana llegó apresurada a su casa, asustada, ¿por qué crees?
¿Qué?
Le pasó lo mismo también a su hermana. Wow. O sea que en ese lugar hay algo que está tratando de intimidar, amedrentar a las personas que pasan por ahí. Esto puede suceder en cualquier lugar, casi en cualquier sitio. A ver, tenemos más mensajes. Saludo a Patricia Ibarra, también a mi amiga, mi prima Blanca Muñoz. ¿Cómo estás, prima? A ver, audio. Ok, a ver, ahorita. Y dicen, ¿a poco sí su prima? Pues necesitamos checar, ¿verdad, mi querida Blanquita? ¿Cuál es nuestro árbol genealógico? En una de esas, sí somos parientes, amiga. Qué gusto me daría. A ver. Dice Penny Solano, saludos. ¿Cómo estás? Juanita Servín, Ariana también, saludos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también a Quetzali, que está aquí, por supuesto, haciéndose presente. Dice Carlos Mora, hola, buenas noches, saludos cordiales desde Monterrey, México. Peludo Maníaco, Gina y Nacho, buenas vibras, siempre saludos.
Aquí su amigo Fenómeno Maravilla desde California.
Sí, señor.
Está calientito, está muy buen clima, pero no es el clima de la temporada, es lo malo. Nos hace falta agua aquí.
¿Cómo?
Es que ya apagué el radio porque luego no me dejan escuchar aquí los del CB. Pues es muy triste la historia de esta señora. Esperemos que su hija se recupere. Yo creo que tiene que ir a las iglesias y ver cuándo va a haber alguna misa de sanación, investigar ahí en Tijuana, porque sí hay muchas misas de sanación. Y pues Tijuana es una ciudad que tiene un flujo muy tremendo de gente que llegan, viven, se van, quién sabe qué pasa en las casas, ¿verdad? Y donde hay muchas historias, relatos de gente de todos lados. Aparte, investigue a ver si su hija no jugó a la Ouija o con sus amigas, algo. Eso me suena a algo así como un tipo de manifestaciones de esas, pero es nomás mi teoría, no quiere decir que así sea. Amigos, pues ya no les muevo lo de la lotería, pues ya ves que se la sacó, pero ¿qué creen?
¿Qué?
Que no la han reclamado, que están buscando el ganador y no sale. Ojalá haya sido un peludomaníaco.
despistado.
Bueno, amigos, les voy a contar una pequeña historia. Y eso de que cuando te asustas mucho y de repente se te van esas memorias de tu mente, que quedas, ¿cómo te diré? De repente quedas como en shock y te bloqueas, ¿verdad? Bueno, y eso me lo recordó una prima mía. Tenemos yo como unos 9 años y mi primo unos 7. Estamos en casa de mi abuela y abrimos su cuarto, la puerta de su cuarto. Y en cuanto la abrimos, vimos un hombre como un catrín, pero más bien parecía como un presentador de circo, vestido de rojo, con sombrero de bombillo. Y nos volteó a ver, y él era rojo. Nos volteó a ver, tenía los bigotes hasta enrolados, así como enrollito. Nos volteó a ver y nos sonrió con los ojos de amarillos. Y luego gritamos, ¡el diablo! Y salimos, y pues no alcanzamos ni a entrar, nos fuimos corriendo. Pero ahí estaba mi abuela, estaba tíos, y no, mire, no hay nada. Y sí, lo abrió, no, nosotros vimos. Y yo, se me había olvidado ese incidente, hasta que mi prima me recordó hace como unos 2-3 años. Me dice, oye, ¿no te acuerdas de aquel? Y pues haciendo mis memorias ya me acordé de ese incidente. Y lo que pasa, les voy a decir algo. Mis tías leían las cartas. Mi abuela, no sé en qué prácticas andaba metida, la mamá de papá, sí, que se relacionaba con mucha gente de no sé, brujos y quiromancia y no sé qué tanto, y sabía mucho. Y desgraciadamente ella le conseguía a mi mamá, todas las mujeres que le ayudaron a mi mamá, ella se las conseguía. Ya tarde sabíamos que mandaba espías a la casa, fíjense. Mi papá era gente viajera, pues yo no sé, mi mamá era una mujer buena, de confianza, incluso siempre tenía un buen consejo. Sí. Y nos decía mi madre, hijos, si no van a hablar bien de la gente, mejor no hablen. Y pues estaba rodeado nomás de gente que pues le quería hacer daño. Mira. Y mi abuela pues se presentaba así muy, muy, ay, pobre, la muy, pero no, tilaba grueso. Y bueno, ya les digo, pero esa fue una de tantas anécdotas. Incluso ahí en esa casa de mi abuela tenían ouija, les digo, mis tías aventaban las cartas. Mi tía, una de mis tías que murió hace como unos 23 años, ella echaba las cartas, tenía políticos que iban a que les leyera las cartas porque era muy acertada, y desgraciadamente tuvo una muerte muy joven, murió joven y repentinamente. Otro de mis tíos, que también ya les he platicado de él, no, yo no sabía, pero que también había andado con los rosacruces, o sea que pues era una cosa ahí de que se creía mucho en eso, y con razón pasaban tantos acontecimientos dentro de la familia, que ya les platicaré otros. Ya les he platicado algunos, pero ya les platicaré otros. Amigos, que tengan un excelente día. Y a esta señora que acaba de hablar, de Tijuana, nuestras oraciones con ella, y esperemos que se recupere pronto su hija.
Así es, amigo.
Sí, él estaba hablando de Angélica.
Ajá, el caso de Angélica, sí.
Por supuesto que es nuestro deseo que muy pronto esté bien.
Al 100%, claro que sí. Y pues gracias a mi amigo Fenómeno Maravilla, que siempre se hace presente en nuestras transmisiones. Saludamos a Francia Espinosa, dice, quiero contar una historia. Perfecto, Francia. Nos tienes que mandar un WhatsApp al Miedofón 55-21-93-59-26. Ahí le pones, quiero contar un relato, o de plano nos mandas el relato como tú gustes, y nosotros te regresamos la llamada. Es muy, muy sencillo. Así que
ahí está. Es la dinámica para todos aquellos que quieran contar relato. Pues ya saben cómo es.
Correcto. Saludos cordiales, dice Rick Black, Leon Nacho. Ya andamos aquí de nuevo después de un trago amargo el fin de semana. Sí, amigo. Bueno, vamos a la pausa y regresamos.
El Miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos, y desde siempre las plantas han sido un elemento importante para la vida, ¿no? Para la vida cotidiana. Sin embargo, también del lado del ocultismo se han usado por sus propiedades, y entonces ahí es donde también se pueden hacer hechicerías y brujerías. Hoy vamos a comentar de algunas de ellas.
Claro, hay muchas personas que se dedican precisamente a explotar las propiedades naturales de las plantas de una forma, pues, así sencilla, ¿no? Esta planta te sirve para desinflamar, esta otra te sirve para cicatrizar, esta otra planta te sirve para X cosa. Hablando de la salud. Pero hablando del esoterismo, de la magia y esas cosas que tienen que ver con la hechicería, la brujería, hay muchas plantas que también tienen un segundo uso, por decirlo así. Hay plantas que van dirigidas a maldecir a alguien, a echarles a perder la vida, a, como decimos nosotros, a salarles la existencia. Sin embargo, depende mucho del conocimiento de la persona que las utilice. Todos hemos oído alguna vez, por lo menos, sobre esos llamados hongos alucinógenos, ¿no? Que muchos, inclusive artistas, hacían uso de esos hongos para tener unos grandes viajes a nivel, dicen ahí, a nivel trascendental.
Enviaron un demonio a que afectara a mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Y que yo fuera un aborto. Obviamente yo traía mi don. A ese demonio no le convino irse, ni matarme, ni nada, porque él quería un cuerpo. Entonces, aquí el detalle o lo similar es que, pues bueno, yo nunca lo dejé entrar a mi cuerpo, ¿no? Entonces el detalle aquí es que él quería, llegó un día en la noche a quererse hacer el buena onda. Pues llegó muy, como muy guapo, pero yo sabía que era un demonio, porque estaba igual que el de la lotería, pero se vestía como Catrina a veces. Y esa vez llegó con un traje oscuro, un traje de pues vaquero, pero negro, sombrero negro, y sus ojos eran siempre fosforescentes, un amarillo verde fosforescente, más verde que amarillo. Y como que le salía luz de los ojos. Y se sentó en la de mi cama y me dijo, vine por ti, vámonos. Entonces me despertó, de hecho. Aquí la diferencia es que a mí sí me despertó. Primero, como yo estaba medio dormida, pues me quise, como que no agarré la onda, y me traté de bajar de la cama. Uh-huh. Como si tuviera mucho sueño así. Y quedé con los pies hacia abajo. Una vez que quedé así, como que reaccioné. Sí. Y dije, no, pues, ¿qué estoy haciendo? Este es un demonio. Aunque se ve muy guapo y muy bonito, o sea, pues no. Entonces me volví a subir a la cama. Y yo le dije que no me iba a ir con él. Entonces volteé y le hablé a mi mamá, porque estaba en un lado. Y como dijo el chico, ella no despertaba. Le hablé y no despertó. Porque él me dijo, ella no va a despertar. Ellos tienen mucho poder mental y control mental. Entonces, yo creo que lo que atacó a este chico fue algo parecido a un demonio. Entonces, lo que yo hice, pues, fue mover. Nunca logré que despertara. Y le dije que no me iba a ir con él. Y así pasó. Me volví a acostar así en mi lugar. Y este ser, pues, se paró y se fue. Pero fue en estado despierta. O sea, yo no estaba dormida. De hecho, ese ser fue y me movió para que yo me despertara. Entonces, yo creo que a mí me hicieron otro ataque similar, ese mismo ser, ese demonio. Trajo otra entidad, era un viejito, y le ayudó a agarrarme del cuerpo, lo que cualquiera pudiera decir. Se le subió el muerto. La diferencia es que yo con mi don, yo sí veía a las personas o a las entidades que estaban haciendo. Uh-huh. Y se me subieron encima para agarrarme y poderme hacer un despojo, porque querían sacar a mi espíritu. Y decían cosas en otra lengua. Y estaban tratando de sacar mi espíritu para ellos meterse a mi cuerpo. Y yo lo que hice fue como que luchar a nivel interior. y pues logré zafarme y logré despertar, porque logré despertarme y estaba yo con la cabeza colgando de la cama, casi estaba hacia el piso ya. Y cuando desperté, lo primero que vi, porque yo tenía luz prendida, yo ya me había dormido así porque yo ya sentía presencia así. Entonces cuando volteo yo a la pared de enfrente, de un costado, pues de enfrente de donde yo estaba, vi como cuando él estaba haciendo invocaciones para hacer el despojo y todo, estaba llamando más espíritus, vi como esos espíritus empezaban a salir como en las películas, formándose en la pared así tridimensionalmente. Y yo vi, yo como estaba muy, me estaba ahorcando muy feo, yo tenía en la vista como que yo veía amarillo, una cosa muy fea. Pero cuando ya desperté, esas cosas se fueron metiendo hacia la pared. Todavía estaba yo despierta y consciente. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado, hay que persignar nuestra cama, hay que sellar nuestro piso hasta el cimiento y hasta el infinito, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es muy importante eso, sellar el techo hasta el infinito también, nuestro techo, nuestros cuatro puntos cardinales, perdón. También hay que sellarlos de nuestro cuerpo, de nuestra casa. Entonces sí es muy importante cubrirnos con la preciosa sangre de Cristo y con el manto de la Virgen María, de aquí para la eternidad, así decirlo de esa manera, porque esas entidades no descansan, y siempre que tengan o que sueñen que los están atacando, traten de imaginar o de ver que de su mano sale un fuego que es de Dios, y quémenlos con ese fuego. O sea, traten de hacer eso y verán que esas energías de alguna manera se retiran o se alejan, y de preferencia pues que lo logren hacer, ¿verdad? Porque estamos hablando que es algo en el astral, estamos hablando que cuando esto sucede es un ataque a nivel astral, es un ataque espiritual, que lo que se hace en lo espiritual se iba a repercutir para ellos. Si logran hacer eso, eso repercutiría en que esa energía quedaría completamente sin ese poder, sin esa energía de la cual se ha ido adquiriendo, alimentándose de los seres vivos. Entonces, para que se vuelva a recuperar, porque no se mueren, pues va a tardar en hacerlo. Entonces es como quitarle su poder.
Bueno, pues muchas gracias, porque además tú eres una persona que nació con esta posibilidad de tener ese contacto y pudiste identificar, y entonces gracias, porque a partir de tu experiencia puedes dar alguna recomendación. Y hablando del tema de hoy, desde los inicios de la magia y en todas las culturas, las plantas han sido el ingrediente principal para los conjuros, para los hechizos, esto debido a su gran contenido energético y al hecho de considerar que todas las cosas de este mundo están ligadas y tienen una naturaleza en común. Algunas de las plantas más utilizadas en la magia son, por ejemplo, los ajos, que se dicen que son supresores de maleficios. Algunas personas en casas o en negocios cuelgan estos ajos precisamente basados en esta creencia, que libera a su portador de hechizos o daños que se les pretendan hacer. También tenemos a los clavos de olor, cuya esencia es muy utilizada para eliminar las cargas negativas de los ambientes. ¿Tú conoces alguna planta que se utilice frecuentemente por sus propiedades en cuestión del tema que hoy estamos hablando? ¿Qué te parece que te reportas?
Claro, a ver, platícanos, ¿qué planta se usa para hacer una barrida? A ver, ¿sabes cómo se preparan esos ramos que contienen varios elementos o varias especies de plantas, y después ya con esas limpian a las personas? ¿Por qué absorberán esas malas energías? Vamos a investigar, vamos a escuchar juntos.
Fíjate que también el uso del cilantro se usa para los amarres y hechizos de amor. Uh-huh. Pero esto es aplicado a aquellas personas que ocupan estos sahumadores, ¿no? Uh-huh. Así se llaman.
Sahumarios, sí.
Ajá, al igual que el aloe vera, que una vez pulverizadas sus hojas secas, hacen que se practique alguna hechicería, pero enfocada al amor. Eso es lo que se cuenta.
Exactamente. Y pues todos los amigos que siempre han recurrido a este tipo de limpias o de despojos, ¿qué planta han usado con ustedes y si ha tenido efecto? Si sienten alguna diferencia entre eso, las rameadas o las rameadas, ¿no? O la limpia con huevo, por ejemplo.
Y entonces la pregunta sería, ¿tú crees que las plantas tienen esa conexión psíquica con nosotros, con los seres humanos?
A ver, pues nos gustaría saber tu punto de vista, tu opinión es muy importante en este programa. Vamos a la pausa.
Y regresamos a El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Rosy Suárez, desde California. El laurel y la ruda se ocupan para hacer limpias. Eso me han contado. Rebe Jaudini, el siete machos es el mismísimo heliotropo. También aquí nuestra amiga Tonatzin Ixchel dice, qué curioso, hoy en la mañana fui a comprar plantitas para mi ventana, nada de brujería, pero que hoy toqué en ese tema, se me hizo curioso. Qué bueno que estás por aquí, Tonatzin.
Hola Gina y Nacho, muy buenas noches. Pues mira, saludos, respecto amigo, al tema de hoy sobre el uso de las plantas, su simbolismo y el uso de las plantas con principios activos, pues de hecho son cosas diferentes. Por ejemplo, podemos nosotros utilizar las plantas de ornato, y las plantas de ornato no van a ser jamás comestibles, porque esas plantas, pues de hecho serían, son en la mayoría de los casos tóxicas o venenosas. Por otro lado, tenemos las plantas alimenticias, como el jitomate, el maíz, el frijol, por mencionar algunos, que no son plantas de ornato, pero sirven para alimentar. Por otro lado, tenemos las plantas con principios activos, como por ejemplo las plantas psicotrópicas, y aquí podemos encontrar una categoría muy, muy diversa en cuanto a alucinógenos, que son los que no nos permiten discernir entre lo que es real y lo que está pasando en nuestra mente, como por ejemplo el peyote o los hongos alucinógenos, inductores de trance como el floripondio o la marihuana, que son inductores de trance. Otro tipo de plantas son las que tienen principios cognodislépticos, como por ejemplo el manto de la Virgen o los quiebraplatos. Estos estimulan la imaginación y no producen alucinaciones, pero sí alteran ciertos mecanismos de la memoria. Y definitivamente los delirógenos, o que te producen alucinaciones, como el toloache o la mandrágora, que son plantas tóxicas. Entonces, dependiendo del principio activo, son los efectos que van a tener, reitero, alucinógenos, inductores de trance, cognodislépticos y delirógenos. Y esto obedece a que estas plantas, estos metabolitos que producen, pues son principalmente mecanismos de defensa. También, por ejemplo, el chile, la capsaicina del chile, es un metabolito que impide que se lo comen algunos animales, pero nosotros lo encontramos sabroso, el hecho de que nos pique. Es una planta, es un opioide, el metabolito del chile, la capsaicina. Por ejemplo, la teobromina del té, la cafeína del café o la cocaína de la hoja de la coca, ¿no? Que son estimulantes. El café es un excelente estimulante y para mi gusto es de las plantas de uso recreacional la más maravillosa. Larga vida la cafeína. Saludos a todos. Cambio fuera.
Antonio. Se ve que le gusta su cafecito.
Sí, larga vida la cafeína. Bueno, y escuchando relatos, Nacho, y con un cafecito caliente, pues claro, sí que combinaría. Gracias, Antonio, por tu participación. Y es que también en las plantas que tenemos en casa, Nacho, hay personas que tienen esta predilección por plantas y flores y tienen muy bonitas, ¿no? Y dicen, es que tiene buena mano. Pero es que estas personas también les hablan cariñosamente, ¿no? Las saludan, les hablan, y estas plantas crecen de una manera muy bonita, y hay personas incluso que les llegan a poner música, y entonces de esta manera pueden tener el crecimiento y desarrollo mucho más favorecedor que aquellas en donde hay casas que, por ejemplo, si hay entidades, presencias, muchas peleas constantes, las plantas se secan y no crecen. Ahí también podemos ver el efecto que pueden tener las plantas y el ser vivo, la conexión que tienen.
Claro.
El ser humano.
No, y bueno, también el ser vivo, porque son seres vivos. Uh-huh. Obviamente nosotros nos damos cuenta que siendo una planta de orden natural, es parte de la naturaleza entonces, y por lo tanto es un ser vivo. Absorbe humedad, absorbe agua, absorbe sol, y eso es suficiente para irse alimentando, obviamente también de los nutrientes de la tierra. Pero en cuanto al efecto que podría provocar en nosotros, sí, como decía nuestro amigo Antonio, pues varía mucho del tipo de especie, ¿no? Y también yo recuerdo que, por ejemplo, cuando te pones muy tenso, la lavanda es estupenda, ¿no? Estar inhalando el aroma de la lavanda.
Claro. Antonio de Veracruz dice, mi abuela tenía amapolas y cuando vieron que era droga, mi abuelo era militar y tuvieron que tirar todas las del jardín. Saludos hasta Veracruz. Vámonos con más relatos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Francia Espinosa. Buenas noches.
¿Francia?
Sí. Les hablo desde Guadalajara.
Ah, ok. Francia. Qué bueno que estás aquí presente y además con un relato. ¿De qué se trata?
Pues hace que como unos 8 años, mi hijo estaba todavía muy chico y un día me dice, mamá, me voy a ir a bañar. Sí, está bien. Lo llevé a bañar, se quedó en el baño y me dice, oye, va a venir un amigo. Ah, está bien, porque no me dijiste para haber hecho algo. Uh-huh. Es que no va a venir ahorita. Uh-huh. Y yo, bueno, pero es que ¿sabes qué? Me dice que soy tonto.
¿Por qué?
Y dice que eres tonto. ¿Por qué? ¿Por qué no le dices que, oye, no me digas así o no? ¿Sabes qué? Me voy a meter a bañar. Ah, bueno. Ya, total, que pasaron pues que como media hora, salió de bañar. Uh-huh. Y estaba jugando con sus carritos, ¿no? En el piso. Y estaba Pancho. Y dije, está jugando solo, ¿no? Uh-huh. No me dio miedo, pero sí me dio la curiosidad, ¿no? Y después le dije, ¿y dónde está Pancho? Cállate, ya se fue. Y yo, a ver, dime, ¿cómo o qué onda? Shh, dice, no hables fuerte. Dice, si no hubieras entrado, te hubiera dicho, pero él ya se fue. Y me acuerdo que en ese tiempo me dijo el nombre, uh-huh, que era un pueblito. De hecho, yo lo busqué por internet y era un pueblo de España. Recóndito. Y yo le dije, pues mira, ¿sabes qué? Yo soy cristiana. Entonces tiendo mucho a orar mucho y estar más en contacto, ¿no?, espiritualmente con Dios.
Sí.
Entonces yo dije, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y tú le vas a decir, ¿sabes qué? Aquí en este lugar no te pertenece. Yo no quiero saber de ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque pues no sabemos de qué se refiere a esto, ¿no? O puede llegar a más allá. Uh-huh. Y sí, dice que al día siguiente fuimos a una comida con mi abuela. Y me dijo, mamá, mamá, ¿y qué? Se te voy a hablar bajito, porque ya se fue Pancho. Ya no me preguntes por él y ya se fue muy lejos. Uh-huh. Y yo, va. Y de ahí a la fecha, ahorita tiene 12 años.
Sí.
Ya no ha pasado nada.
Uh-huh. Oye, pero ¿nunca le preguntaste, a ver, físicamente cómo es?
Mira, hace que como un mes, veníamos también de con mi abuela, mi papá pasaba por nosotros, yo vivo con mis papás. Entonces me dice, mamá, ¿te acuerdas de aquella vez que te platicaba del niño que tenía? Y yo, sí. ¿Te puedo decir cómo es? Y yo, ¿por qué me dices hasta ahorita? Me dice, ajá, yo lo vi en la recámara de mis hijos. Yo lo veía un niño así bajito, uh-huh, con corbata, chaleco y una bermuda. Pues yo lo veía, pero yo le decía, ¿tú hablabas con la mente? ¿Te comunicaban con la mente? Y dice, a veces. Pero me decía que cosas así, eres tonto, no sirves, o uh-huh, no te quieren. Entonces yo le dije, no, le dije, eso no viene de Dios. Le dije, tú ponte a orar y tú reprende esas cosas, tú ya sabes cómo, le dije. Y sí, me dijo, sí, es que en ese momento me daba miedo, no sabía porque pensaba que no me iban a creer. Y yo, no, pues le dije, esas cosas tienen que hablar, ¿no? Porque pues llega más o puede pasar una posesión o ese tipo de cosas. Uh-huh. Y pues ya dijo que ya nunca lo volví a ver. O yo aquí en la casa, no, gracias a Dios, no hemos tenido cositas así, ¿verdad? Pero pues lo bueno que se fue. Uh-huh.
Pues sí, porque él lo veía, pero aparte le decía estos mensajes que no eran nada positivos para tu hijo.
No, cosas malas, negativas.
Exacto, sí, sí, eso era lo que yo decía, ¿no? O sea, pues, si te causa incomodidad, enojo o tristeza, pues eso no está bien. O sea, ahí donde tenga que ir.
Claro.
Qué bueno que te lo confió y tú le pudiste asesorar para que no mantuviera ese contacto.
Sí, claro, porque no ese tipo de cosas a mí me... Porque sí he tenido personas que conocidos que han pasado por eso. Y sí se van más y más y más y no ya no pueden salir, ¿no? Y ese era mi temor. Dije, no, te vas de donde veniste.
Muy bien, Francia.
Pero pues eso era todo. Y pues la verdad, gracias. Yo los escucho desde hace mucho. Y pues apenas ahorita tuve la oportunidad de escucharlos y saludar. Y pues que sigan con mucho éxito.
Francia, a nosotros nos dio mucho gusto saludarte. Y cuando quieras, aquí tienes tu espacio, exclusivamente sí, para que tú nos platiques.
Sí, gracias. Luego les llamo para contarles otra anécdota también.
Claro, perfecto. Nos encantaría. Excelente sí. Noche.
Igualmente, bendiciones a todos. Bye.
Hasta luego, amiga. Muchísimas gracias por tu participación. Imagínate que tu hijo te diga, un amiguito va a venir. Sí, pues que venga, pues me hubieras dicho, prepara unos sándwiches o algo, ¿no? Uh-huh. O compramos una pizza. Pero no se trataba de un amiguito físico, era un amiguito espiritual.
Y sabemos que hay dos posibilidades cuando están pequeñitos, que pueda ser su imaginación o verdaderamente estén viendo algo. Uh-huh. Pero en el caso que le dijera estas cosas de que eres sí, tonto, que le estaba metiendo este tipo de mensaje, pues obviamente, ¿no? Que Francia dijo, no, espérame tantito.
Esto no es normal.
Ajá, claro. Y también saludamos a Santa Clara del Cobre, Michoacán. Dice, acá también estamos presentes.
Sí,
sí, la mano peluda en todo el mundo. Y estamos esperando tu participación a través del miedofón. No importa el lugar del mundo en el que te encuentres, manda mensaje diciendo, quiero contar relato y nosotros nos comunicamos contigo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora y regresamos después de la pausa. El miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos. Luz Martínez. Un familiar afuera de su casa tenía una albahaca muy bonita y frondosa. Un día se le secó, pero solo la mitad, verticalmente. La mitad que se secó daba a la casa de un vecino con mala vibra.
Mira nada más.
Y ahí dice, se identificaba perfecto.
Absorbía
porque la mitad...
la vibra del vecino.
Exacto.
¿Qué onda con eso?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Ana Rosa.
Ana Rosa, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde aquí, desde la Ciudad de México. Bueno, el Estado de México.
Ok, ¿qué municipio para aquí ponerle palomita a los amigos que nos estén escuchando por allá?
De Chalco.
Chalco, perfecto. Ana Rosa, ¿qué nos quieres contar?
Ah, mire, lo que pasa es que... bueno, esto me pasó hace como... no, pues sí, ya tiene mucho tiempo que me pasó. De una vez que se nos aparece así como que un... pues sí, un... una, bueno, no sé, sí fue una persona. Se nos subió como a un camión. Uh-huh. Mire, lo que pasa es que cuando tenía como 15 años, íbamos a ir a dejar a... bueno, yo tenía un novio. Entonces íbamos a ir a dejar a su hermano y a su hermano y a su esposa. Entonces nos fuimos. Ay, es que estoy un poquito nerviosa.
No, tranquila, Ana Rosa, estamos entre amigos, así es que relajada y no pienses en todos los amigos que están escuchando. Simplemente como si estuvieras hablando por teléfono y ya te vas a relajar.
Ajá. Ah, ya. Es que como piensan que estoy aquí muy, muy loquita, por eso.
No, pero
y
¿sabes qué?
Mi marido me está mirando muy feo.
Pero la ajá, ventaja es que todos los que nos reunimos aquí cada noche, sabemos que en alguna ocasión nos tenemos que callar con alguna persona porque no nos va a creer, pero aquí sí te puedes expresar libremente.
Oh, Sí, de hecho, cuando me pasó esto, no, yo no le dije a mi mamá, porque pues sí me dio un poco de miedo, ¿no? Pero mire, íbamos 7 personas. Iba la mamá, de, en este caso que era la mamá de mi novio, iba el papá, iba otro hermano, iba el hermano que estaba casado, iba mi novio y yo. Y veníamos en un camión, él manejaba un camión ecológico. Y entonces ya, bueno, veníamos ahí arriba del camión y todo. Y entonces en una de esas, entrando como a un llano, ya ve que antes eran, había muchos, como muchos llanos, así como que muchos lugares donde no habían tantas casas. Entonces entrando a un llano, le hace la parada a un señor así como, bueno, un señor así normal se veía. Entonces el chavo dice, bueno, el hermano de mi novio le dice, pues es que es un amigo, yo lo conozco, ¿no? Así, sí, pues lo subimos o qué. Y no, pues que sí, le dicen, bueno, pues está bien, ¿no? Y entonces ya se subió y todo, o sea, ya le hace la parada, se para el carro, el camión, porque era un camión ecológico, o sea, de pasajero.
Sí.
Ya se sube y entonces de ahí se va así como que hasta atrás, pero como que nadie volteó hacia atrás, ¿no? O sea, pero me recuerdo bien que era un señor alto, un muchacho, ni siquiera se veía señor, o sea, se veía como un muchacho alto, así como todo vestido de negro, con su sudadera y una gorra así. Pero nunca le vimos así como que la cara y no le pusimos importancia ni nada. Uh-huh. Y ya pasando más adelante, le grita el que venía manejando, que era el hermano de mi novio, y le dice, oye, aquí te bajo porque aquí doy vuelta, ¿no? Y dice, ya hasta aquí te dejo. Y ya le dice, ah, no, pues ya ni siquiera contestó nadie contestó. Y así como un instinto, ¿no? Todos volteamos hacia atrás. Y ya cuando volteamos, pues no había nadie. Y ya nos quedamos así como que, bueno, ¿y ahora qué, no? Entonces ya mi novio agarra y busca un bat, ¿no? Porque siempre traían un bat ahí en el camión. Y busca un bat y no encuentro. Bueno, encontró el bat y ya se ponen a buscar así como que a ver, ¿no? Porque a lo mejor nos quieren asaltar o nos quieren hacer algo. Y no era nadie. Buscaron, checaron puertas, ventanas y todo, a ver si todo tenía seguro. Todo tenía seguro, todo estaba muy bien. O sea, no, como que nada más se subió alguien y pues no vimos a nadie bajar. Y así como que si nos quedamos como que muy espantados. Incluso esa vez, pues yo ni siquiera le dije a mi mamá, mejor me dejar hasta mi casa y todo. Y hasta apenas ahora que empiezo a contar eso, pero como de repente dicen que como me gusta todo esto. Uh-huh. Dicen que soy que me sugestiono y cosas así.
Ajá. Pero es que ustedes lo vieron y ¿dónde quedó este hombre? ¿Verdad?
Ajá, sí, exactamente. Entonces, yo desde entonces, porque anteriormente, pues yo no creía en nada de eso, ¿no? Y ahora que últimamente los estaba así como que escuchando, pues he escuchado historias más o menos que son similares a lo que a mí me pasó, y que al final del día en mi familia pues sí han pasado varias cositas, no tan graves, pero y ni tan feas, pero sí nos llegan a pasar 2 que 3 cositas, y esa fue la primera vez que yo empecé a creer, porque a mí me pasó y éramos 7 personas, y dijera usted, no, pues a una sola persona, ¿no? Dices, uh-huh. Bueno, pues estás loca, pero a 7 personas, incluso si a lo mejor de esas personas que hago, bueno, que todavía tengo contacto de hecho con las señoras, y cuando la vez pasada que platiqué con ella y así, ¿te acuerdas? No, pues que sí me acuerdo. Y así.
Vaya. Pues entonces, Ana Rosa, aquí ya sabes que podemos platicar de esto que has vivido, y dices, no, mi familia a veces como que no me cree, pero sí no sucede,
Sí, dicen que no, dicen que estoy loca, que como no les ha pasado nada, pues como que no. Y es que a mí, yo desde chiquita les digo que a mí se me sube mucho, mucho el muerto. Bueno, dicen que es un parálisis del sueño, ¿no? Algo así.
Sí.
Pero yo a veces lo siento tan real que les digo que yo ahora ya lo controlo, porque anteriormente se me subía así como que yo me sentía como que me quedaba paralizada, no me podía mover. Yo nunca siento a nadie conmigo, o sea, que yo sienta a alguien que me está tocando, me está agarrando o que esté encima de mí, no lo siento, solamente me quedo como paralizada. Pero ahora ya lo controlo, porque anteriormente me pasaba y yo me quedaba, pues ahora sí que no me podía ni siquiera mover y se siente bien feo. Pero últimamente ya yo siento como que si muevo un pie o muevo una mano o algo así, entonces ya lo controlo. Yo no puedo dormir sola, porque si yo duermo sola, yo siento que me pasa eso. Entonces se siente bien feo.
Ah, ok. Pero nada más lo sientes, ¿no has visto alguna figura, no, alguna sombra?
Como, sí, he visto como sombras, así como que al lado de mi cama y figuras así, pero nunca nada más allá de eso. O sea, una vez se me figuró así como que si tuviera al lado así como que la Santa Muerte. Pero yo estaba pensando en una persona. En este momento pues no les puedo decir en qué persona estaba pensando, pero yo veía al lado de mi cama, estaba paralizada, y al lado de mi cama yo veía como una figura grandota así, pero yo, a mí se me figuraba como la Santa Muerte. Pero no me da así como que tanto miedo.
Pero además ya identificaste que si te duermes sola es más probable que te ocurra.
Sí, incluso sí, bueno, por ejemplo, mi esposo se llega a ir o que no llega a estar o algo así, yo no puedo dormir sola y sin que él me abrace, porque si él no me abraza, yo siento que me va a pasar. O sea, no es que lo esté esperando, sino en el momento como que me empieza a suceder, y yo así como que pues no, ya ahora ya lo controlo, le digo, porque como que yo siento que de repente me despierto, en el momento que me va a pasar yo me despierto. Y ya, como si nada. Y entonces ya vuelto a mi esposo, lo despierto y ya me abraza. Pero cuando no llega a estar, yo me duermo con mis niños, porque yo no me puedo dormir solo. Para nada puedo dormir solo.
Okay. Bueno, también eso es bueno, que hayas identificado esto para evitar al máximo que te ocurra. Y Ana Rosa, nos dio muchísimo gusto platicar contigo.
Sí, yo creo que más adelante pues igual y sí, porque sí tengo varias cosas así. Igual de mi familia, cosas que les ha pasado, cosas que más que nada me pasan a mí, ¿no? Y a raíz de que yo siento que me pasan por algunas cosas, pero pues más adelante, para que ahorita otra persona pues también cuente sus cosas.
Okay, pues vamos a escuchar más relatos.
Okay, muchas gracias.
Saludos.
Gracias a ti, amiga.
Hasta luego.
Hasta luego, un saludo. Y pues como cuando no te creen, ¿no? Como cuando no te creen. Cierta relación con eso que Juan Ramón le llamaba el síndrome del espantado, ¿no? Tú le platicas a alguien que tienes esas experiencias fuertes, inclusive te tocan, te lastiman, y la gente no te cree. Entonces prefieren ocultarlo, prefieren callar a abrirse y decir, no, es en serio lo que me está pasando. Y porque lo toman a veces hasta como para hacer bullying, ¿no, Gina?
Sí, porque si una persona no te cree, Nacho, ¿para qué le platicas? Para que te diga,
pues sí,
te lo estás imaginando, te estás volviendo loca, eso no existe.
Ya no veas tantas películas.
Exacto.
Ya no escuches ese programa y cosas así.
Sí, pues porque, es al revés. Fíjate, esta emisión ha tenido, de todos aquellos que no la escuchan, que les dicen, no, eso te pasa por estar escuchando ese programa. Pero no se crean, esto no pasa por escuchar La Mano Peluda.
No, claro que no. Si en tu casa espantan, escuches o no este programa, de todos modos te van a espantar.
Exacto.
Sin duda alguna.
Fíjate que en cuestión, Nacho, de las tradiciones y costumbres de cada región y lo que utilizan los chamanes y las plantas, ahorita vamos a seguir platicando. El miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Tradiciones y costumbres de cada región, donde chamanes y curanderos utilizan plantas para curaciones, para agradecer, para incluso pedirles permiso antes de ser retiradas de la tierra que les dio la vida. Ocupan, por ejemplo, pétalos de rosas, que también son bastante comunes en la magia, sobre todo en la preparación de aromáticos destinados a conseguir el amor o a la limpieza de ambientes cargados con malas vibras, con energías negativas. Y ya también existen otras plantas como la hiedra, ortiga, almuérdago, la mandrágora, el helecho, la genciana, bueno, el ajenjo. Tantas plantas que se han catalogado con este contenido energético.
Y claro, y que se han ido descubriendo sus propiedades químicas y también, pues, ¿por qué no decirlo? Las espirituales, ¿no? Sus propiedades que te funcionan en esas cosas que no tienen que ver con componentes sólidos, con componentes líquidos, sino con algo que es intangible. lo espiritual. ¡Wow! ¡Qué interesante tema! La verdad es de que son de esas cosas que poco se habla. Solamente los muy, muy conocedores se atreven a darte una cátedra de esto, ¿eh?
Jenny Nacho, saludos. Fíjense que se apareció en mi domicilio el domingo 6 de febrero después de una levantada aquí en San Luis Potosí. Yo veo una silueta de la muerte, juzguen ustedes. Saludos, su oyente Klaus Reyes desde San Luis Potosí. Esto que comentas de un levantamiento, ¿fue un levantamiento de cruz? A ver, nos encantaría platicar contigo para que nos explique. Nos envía una imagen donde sí se ve una figura negra. Incluso me imagino así como un monje. Platícanos de qué se trata y saludos también a San Luis Potosí que se hace presente.
Exacto. Dice aquí, los sumerios que aman a quienes hacen limpias sencillamente son buenos purificadores. Pero es como todo, la flor de pitaya y el peyote acá en Baja California Sur era muy común que la consumieran los chamanes. Ok, para subir, ¿no? Subirse a ese mundo elevado de otras dimensiones. Wow, gracias. Amazona dice, los comercios ponen perejil en un lugar o junto a San Martín Caballero para los comerciantes. Es una de las creencias que se tienen y pues al parecer les da resultados. Saludamos a Steve Ochoa y también Blanca Muñoz. ¿Qué tan cierto es que las hojas de laurel en el monedero atraen abundancia? ¿Alguien sabe? ¿Y quemar hojas de laurel también? Habla de laurel específicamente.
También esta planta que se llama lengua de suegra, que crece mucho, dicen que esto te ayuda a purificar el ambiente de tu casa. Entonces, okay, que hay que tener una lengua de suegra, Nacho, en tu casa.
Pero la suegra completa, no, solo la lengua.
Sí, solo la lengua, en planta, que así se llama, y esto ayuda a la purificación del ambiente, sobre todo en la casa.
Órale. Dice aquí el enigma, ¿se sabe la historia del brujo que se fue al infierno en pleno velorio?
Ha habido casos que nos han platicado, Nacho. Se cree que a través de estas prácticas de brujería y hechicería, a la hora de fallecer, hacen un pacto en vida que cuando está su cuerpo ahí, en ocasiones un remolino se lleva al cuerpo físico de ese que fue gurú.
Así es. Gibran Lardizábal dice, buenas noches desde Morelia, Michoacán. Saludos a todo México. Claro que sí, amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por apoyarnos con tu asistencia. Dice Anselmo Insunza, manden saludos a mi hermano Rubén Insunza y Angélica Insunza y mi cuñada Ángela Taizán y a mi sobrino Ángel Rubén Insunza. Aquí estamos presentes todos, fíjate, toda la familia tomándonos un coffee. Gracias por estar aquí con nosotros, amigos.
Desde Tepic, Nayarit.
Eso es.
Esto nos gusta, que las noches la familia se reúna, ¿eh? No importa la edad ni a lo que te dediques, podemos estar conviviendo con este tipo de emisión, porque a cualquiera le puede pasar, Nacho.
Desde luego, sí, nadie nos salvamos, ¿eh? Quetzali dice, oraciones para la salud de Eduardo Aguilar León. Claro que sí, lo agregamos a nuestra lista para que los escuderos hagan lo propio, por supuesto.
Sí, y también recibimos, a ver, ¿qué planta tú has ocupado con alguna intención de limpiar tu casa de algo? Ya comentaba, ¿no?, que se puede usar en los negocios. Estos ajos colgados en la puerta también son muy, muy conocidos, Nacho.
Sí, sí, sí. Es más, todos los hemos visto alguna vez también, que cuelgan ajos, cuelgan pues también, inclusive los tréboles de cuatro hojas, ¿no? Se supone que es de la suerte y también como protección. Bueno, hay muchas creencias aquí en nuestra región, ¿no? Todo lo que es Hispanoamérica, hay muchas creencias de este tipo.
Claro, saludos desde Nuevo León. Aquí saludándolos, yo soy... Ok, es operador de tráiler y en estos momentos nos escucha mientras va manejando en carretera. Con mucho cuidado, tenemos también muchísimos amigos que nos escuchan igual que tú en el camino, en el trayecto, algún destino, trabajando, y qué gusto que estén aquí también. Hay que sonar, Nacho, el claxon, ¿no? De un tráiler.
Cuic, cuic, ¿no?
El Tata Tata desde Michoacán.
Así es.
Saludos.
Saludos a él donde quiera que se encuentre. El Enigma dice, acá salió en los periódicos de los 80s. Oye, amigo, ¿por qué no nos lo relatas? ¿Por qué no nos platicas de qué se trató? Mándanos tu terminación, si es que ya nos has mandado algún WhatsApp alguna vez. Y si no, envíanos un WhatsApp y te regresamos la llamada para que nos platiques esa historia de el muerto que se levantó. ¿Cómo se llama? ¿O cómo decía? Sí, dice... El brujo que se fue al infierno en pleno velorio.
Ernesto Carrasco, saludos desde Monterrey. Las teorías que hablan de una interconexión natural entre todos los seres del universo explican que todo tiene un orden y un equilibrio, el mismo que sirve para mantener el balance de la existencia entre nosotros, y de ahí que se afirme que las plantas, al igual que los seres humanos, poseemos una energía natural que nos conecta con el resto del universo. De ahí esta capacidad que tienen las plantas de tener esa conexión con los humanos. Claro. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Rolando.
Rolando, ¿cómo estás? ¿Comiendo?
Muy bien, muy bien. ¿Eres Gina, verdad?
Sí.
Oye, yo escucho mucho tu programa y le quiero comentar algo.
A ver.
Yo soy... Bueno, soy maestro en magia negra.
Ah, okay.
Y sobre lo que escuchaba ahí, que hablaban sobre el señor Satanás, yo soy brujo y trabajo con la Santísima Muerte y con Satanás. Pero yo siento que de todas las veces que he visto he escuchado el programa, yo siento que el maestro como que realmente le falta experiencia en cuanto a lo que es el ocultismo. ¿Por qué? Porque la verdad, yo he visto a Satanás, yo trabajo con él. Y yo cuando voy a hacer mis trabajos, yo me voy pues fuera de la ciudad donde yo vivo, y voy y lo veo, y él se me aparece en persona. Y es algo muy diferente a lo que él dice.
Yo, oye, Rolando, bueno, a ver, vamos aquí a conocer, ya que tú tienes esta práctica, ¿a partir de qué momento tú empezaste a tener esta conexión con el mal?
Yo, bueno, yo empecé a trabajar con él porque cuando yo tenía como 24 años tuve unos problemas y me acerqué con un brujo que él se dedicaba también a lo que es la Santísima Muerte y con Satanás trabajaba, y de ahí me enamoré de ellos dos y empecé a trabajar y íbamos y hacíamos trabajos.
Oye, aquí, Rolando, ¿tú le pediste algo y te lo concedió?
Sí.
¿Y a cambio qué diste?
¿Madre?
¿A cambio qué te pidió?
Nada. No me pidió nada. Y hasta el día de hoy estoy trabajando con la magia. Trabajo magia negra, magia roja, magia blanca. Y bueno, no se puede decir que es magia blanca, porque al trabajar con la Santísima es pura magia negra. Pero hasta el día de hoy a mí no me ha pedido nada, y tampoco es una cosa que le digamos de que yo lo veo y habla con nosotros. Cuando yo estoy haciendo trabajos de curación con personas, bueno, yo trabajo en un lugar, en un cruce de vías. En ese cruce de vías él se aparece y es donde ahí donde agarramos fuerza para poder curar. Y le puedo decir que un 100% de lo que yo hago es real. Yo me puedo llevar a una persona que esté completamente tirada en cama, me la llevo, le hago las curaciones, hacemos un corte, y en lo que yo estoy haciendo el ritual para curarlo, él se aparece. Usted puede ver completamente limpio, todas las vías completamente limpias y nada, y cuando menos espera ya está por un lado de usted.
Oye, pero
se me aparece en diferentes formas.
El hecho de que él te dé la posibilidad de hacer todos estos favores a las personas, ¿es sí, de a gratis?
En el ritual se le piden también a los espíritus del Hades, se les ofrece a cambio de que nos hagan el favor de curar a las personas, así como le podemos pedir que nos curen, le podemos ofrecer rosas, alcohol, en este caso lo que es el aguardiente, cigarros, y hasta ahí, y ofrecerle su veladora hasta el momento que nos haga el favor. El favor no nos puede hacer de un día para otro. Podemos decir que vamos ahorita a las 12 de la noche, hago el trabajo, pedimos todo, y al siguiente día, en lo que aquí por donde yo vivo, el tren pasa aproximadamente como a las 2 de la mañana. En el momento en el que pasa el tren y nosotros dejamos todo el trabajo sobre las vías, en ese momento, al pasar el tren, corta todo el trabajo, y al siguiente día le puedo asegurar que en ese momento la persona ya tiene ganas de vivir. Por más desesperada que esté, que ya no quiera vivir, que ya no tenga fuerza, en ese momento se tiene que levantar.
A ver, Rolando, permíteme, tengo que hacer una pausa y regreso contigo, no te vayas, por favor. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión, donde es un foro en el que cada quien puede expresar su punto de vista, sus creencias, porque todos tenemos el respeto para escuchar la vivencia y dar después nuestra opinión, pero también aquí podemos tener algunas dudas. Y bueno, tú nos dices, Rolando, que tú trabajas directamente con el maligno, con la Santa Muerte y...
con la Santa Muerte y con el señor Satanás, Lucifer.
Entonces dices que no te pide nada a cambio al curar a personas, ayudarlas. ¿Y tú les pides algo a las personas por esta ayuda?
Bueno, mire, lo principal es que ellos me tienen que apoyar con el material. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al hacer una curación, obviamente utilizamos alcohol de 96 grados, utilizamos veladoras, utilizamos velones con chile negro y una que otra cosilla más. Y le puedo asegurar que una vez haciendo el trabajo, la persona, así por más que esté tirada en cama, se tiene que levantar. Y a lo mejor usted no me va a creer, pero las personas que lo ven, obviamente se dan cuenta de lo que le estoy comentando. Okay. Y a cambio, obviamente a cambio de eso, en el ritual se le pide que nos ayude, y a cambio de eso obviamente le vamos a ofrecer alguna comida o algo. Y en este caso, yo soy de una ciudad que está acá en San Luis Potosí. Yo vivo acá por Ciudad Valles. Y con las personas que le puedo decir que más he trabajado son personas cristianas, que están muy apegadas a la Virgen María y a Jesús, y son las primeras que aceptan trabajar de esta forma. Y los he curado y me los llevo a veces hasta la sierra, al monte, y vamos y dejamos ofrendas para el Señor. Bueno, en este caso el señor Satanás. Uh-huh. Vamos y les llevamos una comida, algo, a las 12 de la noche hacemos un ritual de agradecimiento para que Él nos favorezca en todo lo que se le está pidiendo. Y le puedo asegurar que le dejamos lo que es su ofrenda, al siguiente día podemos regresar a quemar todo y ya no hay nada. Y prácticamente Él no nos pide nada. No que diga, no, pues ya te curé, ahora te voy a quitar un familiar, una hija, un hijo o alguien, nada de eso. Eso es una mentira.
Oye, entonces, la opinión que tú tienes, a través del tiempo hemos conocido experiencias que aquellas personas que han tenido la intención de hacer algún pacto es a cambio, por ejemplo, del alma. ¿Tú consideras que, bueno, el maligno no te la pide?
Ahí es algo entre que si nos vamos con que ya me pidió el alma o algo, no, porque si nos vamos a lo que es, entre comillas, bíblico, el único que nos puede quitar el alma es Dios, y él no puede quitarnos nada de eso. Sí, nos puede favorecer en darnos tentaciones, pero también depende de uno. O, ¿cómo le diré? No es tanto decir, ah, es que ya cometí esto y es que fue Satanás y es que el diablo me incitó. Nada de eso. Todos tenemos la conciencia para cometer nuestros errores y aceptarlos. Obviamente Él nos pone y uno decide. Tampoco nos va a quitar lo que, digamos así, de que, ah, no, pues yo te voy a dar todo lo que tú quieres, y Él pedo a cobrar. Eso es una mentira y es una de las mentiras más grandes que puede haber.
Rolando,
sí,
mate. Tú que estás enfocado en esto, cuando tú te mueras, ¿a dónde crees que te vas a ir? ¿Al cielo o con el diablo?
Obviamente, pues, lo primero es un juicio. Obviamente de ahí del juicio, pues me imagino que con él. Pero también hay que recordar que en el principio Dios nos dio el libre albedrío de escoger lo que uno quiere. Ahí es algo entre comillas como confuso, porque él nos dio la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Ahora sí que no le sabría decir ahí exactamente.
O sea, no sabes si te irías con Dios o con el diablo. Me imagino que a ti te gustaría irte con el diablo.
Pues es que desde cierta forma no lo veo como algo malo, porque la función de él o el... Ahora sí que su tarea es simplemente atormentar a los que no se portaron bien. Pero bueno, a ver, si nos ponemos a pensar, una persona que se portó mal, ¿qué es lo que va a hacer en el infierno? Satanás. Atormentarlo porque se portó mal, atormentarlo porque no le hizo caso a Dios.
Sí.
Y son muchas cosas de que si se pone a pensar, pues realmente son un poco confusas, que realmente ni usted, ni yo, ni nadie lo va a saber.
Bueno, tú mencionabas hace un rato que hay algunas cosas escritas, ¿no? Algunas cosas bíblicas, y se sabe que el infierno es un lugar de sufrimiento. El
es
lugar
un lugar de sufrimiento, uh-huh, para los que no le hicieron caso a Dios o no tomaron las leyes que Él nos dio. Uh-huh. Pero también, si nos ponemos a pensar desde el principio, Dios nos dio el libre albedrío, uh-huh, para escoger entre lo bueno y lo malo, lo que
correcto
uno quiera decidir.
Sí. ¿Y tú qué escogiste?
Entonces, yo escogí lo bueno, y le puedo asegurar de que yo estuve yendo a una iglesia cristiana. Uh-huh. No me gustó porque la iglesia católica es pura mentira. Estudié con los mormones y se basaban mucho en un predicador que se llama José Smith, y no,
¿sí?,
me gustó. Estudié con los testigos de Jehová y tenían, uh-huh, sus creencias, y por más que me decían, y obviamente pues yo buscando a ver, esto es cierto, esto no es cierto, no, pero es que los testigos de Jehová dicen que vamos a vivir aquí en la tierra y que va a haber nuevos mundos y todo eso. Ah, no, pero es que la Biblia dice que no va a ser en la tierra, que va a haber otro nuevo mundo, uh-huh, y me fui con los de la luz del mundo y ellos me decían otra cosa. Yo tomé todo lo que pude, uh-huh, de ellos, y buscando información, obviamente, por problemas que tuve, a lo mejor llegué con una persona que era brujo, es brujo todavía, y ahí fue donde me empezó a gustar todo esto.
Sí.
Y obviamente pues no va a llegar uno nada más así de la nada con alguien.
Uh-huh.
Y de ahí fue donde empecé a conocerlo, empecé a trabajar, y él, como él me decía, no, sabes que empieza a jurar, empieza a trabajar, y empecé a trabajar, y hasta el día de hoy cada trabajo que hacía me ha salido muy bien.
Ajá.
Y por más difícil que sea, pues los hago y los realizo.
Uh-huh. Es un tanto osado, ¿no?, decir eso, porque diciendo eso te igualas a Dios y es difícil, amigo. Yo te pregunto una cosa, ¿curar a las personas es algo bueno o es algo malo?
Pues es que, ¿cómo le diré? No es bueno, porque si nos ponemos a pensar, una persona que está dañada por algo tiene que pedirle a Dios, obviamente, para que tenga su sanidad, esté bien y no tenga ningún daño. Pero si nos ponemos a pensar, bueno, ¿sabes qué? Es que yo voy a la iglesia católica y estoy ahí pegado, uh-huh, y rezo el Ave María y todo eso,
uh-huh,
pero resulta que ya recibí una brujería, un daño de una persona,
uh-huh,
¿qué le hace pensar a uno? Que realmente Dios no está con esa persona. ¿Por qué? Porque si Dios está con una persona, Él no va a permitir que le hagan un daño.
¿Por qué?
Entonces, ¿por qué? Porque realmente no está con él.
¿Por qué piensas eso, amigo? ¿Por qué piensas que no está con él? A lo mejor Dios está poniendo a prueba su fe.
Pero a Dios no le gusta la brujería.
No, por eso,
todo eso.
A lo mejor Dios le está poniendo a prueba la fe.
Probablemente, pero como él detesta toda la idolatría.
Claro.
Bueno, usted dice una prueba. pero no va a dejar una prueba de que le hagan brujería o que le hagan un daño o algo.
¿Por qué no?
Son cosas a lo mejor que pues no le sabría explicar, pero obviamente una persona que camina de la mano de Dios no va a recibir ese tipo de daños.
¿Por qué no? Lo que pasa, amigo, es que te falta información de parte bíblica. Yo no dudo que tengas todo el conocimiento del mundo ahí en el satanismo, pero en la parte bíblica te falta información. Inclusive están los salmos, el Salmo 23. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno.
Los salmos son cánticos del rey Salomón, y el rey Salomón también en su momento cayó y escribió los salmos, y los salmos fueron parte de su clavícula.
No, te refieres a los proverbios. Los proverbios son del rey Salomón. Los salmos, unos son de David y otros son de otras personas, otros profetas inclusive.
Los salmos son cánticos.
Sí, lo sé. Por eso.
Y no podemos confiar en eso.
Ah, bueno, tú no. Pero la gente que cree en la Biblia, pues sí podemos confiar, porque ahí está toda la sabiduría. Precisamente ahí radica la sabiduría que tiene este libro maravilloso que se llama Biblia. Otros le dicen Sagradas Escrituras, otros le llaman la Torá, y están ahí toda la información que uno necesita para poder entender cosas como las que tú nos explicas. Ahora, hay algo interesante, amigo. Tú dices que ves a Satanás. ¿Cómo es él?
En las veces que lo he visto como un perro grande, digamos un perro grande de color negro,
sí,
grandísimo. Lo he visto también como una persona de color blanca, uh-huh, de su piel. Lo he visto vestido de charro, y lo único que hace cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo lo que son los alumbramientos.
Oye, Rolando, mande. Dame un segundito, sí necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor. Sí. Okay.
Regresamos, el miedofono está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos escuchando todos tus comentarios y lo que nos quieres platicar.
Claro, estamos platicando con nuestro amigo Rolando, ¿verdad? ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, amigo. Entonces me estabas diciendo la apariencia que tiene Satanás.
Sí, mira, como te comento, cuando yo hago los trabajos de curación, yo puedo estar trabajando con las personas y de repente él puede estar por un lado de mí. ¿De qué forma se aparece? Se puede aparecer como un perro grandísimo en color negro.
Uh-huh.
Y no te voy a decir que digas, ah, no, es que ya se me acercó, por ahí venía. Simplemente lo sientes por un lado. En ocasiones aparece como una persona de color blanco, una persona alta.
Sí.
Digamos que de algunos 2 metros. Uh-huh. Y lo único que se hace es acercarse a mí. Obviamente, uh-huh, no habla que digas, no, pues vamos a platicar, nada. Simplemente se te queda viendo, te huele, y cuando menos lo esperas, pues se desaparece. En ocasiones también se aparece como en forma de charro, uh-huh, que es lo que muchos no conocen de esa forma.
Okay.
Se aparece y igual, llega y se aparece y haga de cuenta que, por ejemplo, ustedes pueden estar ahí sentados o como estés en este momento, y volteas y ya está por un lado de ti, y lo ves, y en ese momento se desaparece, y lo único que se oye nada más es puras risas y jajaja y jajaja y hasta ahí.
Uh-huh.
Obviamente, cuando hacemos un trabajo, se le pide a él, se le pide a los espíritus del arte para que nos ayuden y nos favorezcan en lo que es en el trabajo, en la curación de una persona que ya está dañada.
Uh-huh. ¿Dañada con brujería?
Con brujería, sí, obviamente.
Ok.
Y te puedo asegurar de que es 100% real, porque cuando una persona llega es porque ya trae muchas cosas, que digamos que ya fue con un doctor, que ya fue aquí, que ya fue allá, y nada, y acuden en ese momento ya con un brujo, con un curandero.
Exacto.
Y las llevamos, y obviamente se les hace su trabajo, se les hacen sus curaciones, se les pide a ellos mismos que recen a la persona que ellos mejor les favorezca. Obviamente ellos están, digamos, que rezándole a Jesús, que la Virgen, que a quien ustedes quieran. Uh-huh. Obviamente uno como brujo les está pidiendo a ellos.
Se pierde tu voz, amigo.
No, aquí estoy.
Ok. A ver si puedes hablar un poquito más fuerte, ¿no, amigo?
Sí, okay. O sea, dentro de lo que es la curación, se les pide a ellos que hagan sus redos, y uno como brujo, como curandero, les está pidiendo, obviamente, a quien ya saben, uh-huh, que los favorezca.
Sí.
Que los favorezca para que los ayuden. Uh-huh. Se termina todo lo que es el ritual, ya se van a dormir, y ya como yo le comentaba a Gina, o sea, lo hacemos en un cruce de vías, en un cruce, y entonces al momento de que nosotros dejamos todo el trabajo ahí, digamos que por arte de magia, al momento en el que pasa el tren, corta todo. Al siguiente día la persona tiene que tener un buen resultado. Digamos que si una persona ya está tirada en cama,
sí,
a lo mejor no se va a levantar al 100%, pero ya va a hacer el intento de levantarse, ya va a tener ganas de vivir.
Uh-huh.
Y lo he visto, y los he levantado, y he ido a muchos lugares.
Oye, ¿al diablo no le conviene que la gente no tenga ganas de vivir? ¿No le conviene que estén desanimados, que se sientan derrotados, inclusive olvidados por Dios? ¿No le conviene eso al diablo?
Si te pones a pensar, es una competencia aquí entre ellos.
¿Entre quiénes?
¿Por qué? Entre Dios y él. ¿Por qué? Uh-huh. Porque si te pones a pensar, Dios no va a querer que una persona vaya a buscar brujería o utilice tipo de rituales. Simplemente Dios quiere que lo adoren y que le pidan a él. Pero en este caso, si acudes con el enemigo de él y él lo levanta,
uh-huh,
obviamente pues va a haber una discordancia entre ellos, y es lo que pasa aquí, porque pues yo los he levantado. Uh-huh. Y los he levantado, y te digo, yo soy de por acá de San Luis, y aquí donde yo vivo es muy conocido lo que es la Huasteca Potosina, y para acá, sí, para la Huasteca son pura gente de humilde, de, pues, por decirlo así, de bajos recursos, que están refundidos entre el monte, entre la sierra, que no conocen, y que están muy apegados a él, a Dios.
Okay.
Y ellos mismos se dan cuenta y hasta ofrendas le dan.
Uh-huh.
Para que los ayude. O sea, si hay mucha, mucho, ¿cómo le diré? Hay mucha brujería por acá.
Okay.
Y lo que sí es que les gusta trabajar todo ese tipo de cosas, porque es más fácil de que, digamos, una persona que está refundida, uh-huh, por acá entre el monte, que digas, no, sabes que me siento mal, voy a ir al doctor. No,
sí.
Prefieren utilizar hierbas, uh-huh, prefieren ir a algún
las tradiciones, sí.
Uh-huh. Lo que es la tradición, sí, o sea, prefieren buscar algún remedio casero o algún tipo de doctor tradicional que ir con un doctor. Y ahí es donde ellos, bueno, sabes que vamos al doctor, vamos al hospital, no, pues es que no me haya nada, no, sabes que mejor vamos con el brujo que nos diga. Y es ahí cuando ya acuden a veces a nosotros.
Okay, muy bien,
sí,
amigo. Pues entiendo perfectamente tu punto, y pues te agradezco que lo hayas compartido aquí con nosotros. Espero que las preguntas que te hice yo no las hayas tomado a mal, ¿verdad?
No, para nada, yo estoy para responder.
Exacto.
Y para apoyarlos. O sea, uh-huh, si alguien dice, no, ¿sabes qué? Quiero un trabajo de amarre, un trabajo de dominio, un trabajo para esto, un trabajo para mí, con gusto los puedo ayudar.
O sea, bueno,
tampoco los puedo apoyar nada más con lo que la forma de trabajar.
Okay.
Simplemente, pues, igual estoy para apoyarlos, como aquella persona que en aquellos tiempos recuerdo que habló, que dijo que él caminaba de la mano del señor Satanás. No, uh-huh, sé si ustedes recuerdan que vivía, creo que en una casa, y que el señor se le aparecía mucho a su mamá, y que vendieron la casa, y luego que la persona que era el dueño de la casa, creo que el señor se les aparecía en un árbol,
Ajá. No sé si ustedes recuerdan.
Bueno,
es que se fueron ellos se fueron y después esta persona los buscó.
Ajá.
Y no, yo camino de la mano de él y les puedo asegurar que no es como muchos creen, de que si le pido un favor me lo va a cobrar, nada de eso, porque pues, al fin de cuentas Dios es el que tiene la palabra para quitarnos la vida.
Dios.
Uh-huh. Sí, él no puede decir, no, ¿sabes qué, Satanás? Dame esto, dame aquello y ya te entrego mi vida, porque pues no, para que alguien nos quite la vida, solamente Dios, y Dios es el único que sabe en el momento, la hora en la que nos los va a quitar.
Claro.
Y igual la Santísima Muerte, o sea, puedes pedir algo y, ay, Santísima Muerte, y ya me vas a quitar algo, pues obviamente no, porque ellos no deciden. Uh-huh. Recordemos que Dios es el único que puede.
Exacto. Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y habernos compartido esto, que bueno, a lo que te dedicas tú, y por supuesto que estaremos atentos por si alguna vez quieres volver a platicar con nosotros.
Sí, y el día que ustedes gusten, y al contrario, me da mucho gusto haberte escuchado, y igualmente te mando muchos saludos, y te mando muchos saludos a Gina.
Gracias. Para mí, excelente noche.
Fue lo mejor.
Gracias.
Ándele.
Hasta luego, amigo.
Que tengan buena noche.
Igualmente. Gracias. Pensé que diría que tengan escalofriante noche, mi amigo. Bueno, pues ahí está. ¿Ustedes qué piensan? La última opinión la tienen ustedes, por supuesto. Y veo que algunos en el chat se sacan de onda cuando le pregunto cosas, porque pues yo creo que en eso estamos, ¿no? Igual a cualquiera le preguntamos cosas y su punto de vista. Hasta donde yo sé, nadie ha podido ver a Satanás. Nadie de nosotros lo podremos ver. Podrán aparecerse algunos demonios de jerarquía inferior,
Nacho, porque para empezar la energía,
claro,
que emitiría, no la podría soportar.
No, son seres de muchísima energía y eso te hace añicos. Entonces, sí, probablemente sí vea a alguien, pero yo dudo que sea Satanás. Pueden ser algunos demonios de bajas jerarquías, pero pues así está la cosa, ¿no?
Pues sí, aquí las opiniones y todo lo que ustedes están diciendo al respecto, Nacho, que por una parte dicen, es que me confunde el hecho de escuchar que él diga que no te pide nada a cambio. Bueno, como hemos nosotros aquí a través de tantos relatos al respecto, Nacho, pues siempre hay una consecuencia. José Milcar, yo opino que cada quien hace y piensa lo que quiere y hace lo que quiere en todas sus maldades y echan la culpa a Lucifer.
Claro.
También Rosy Suárez, todos tienen derecho a hablar. Recuerden que este programa es para escuchar lo paranormal. Uh-huh. Por muy descabellado que se escuche, pues hay que respetar. Esto ampliará nuestro conocimiento. Sí, la intención es que no todos debemos creer en lo mismo, pero sí debemos respetar todos los comentarios, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Yo lo único que sé es que cuando Dios quiere algo, hasta el diablo coopera. Así llega a pasar, mis amigos. Cuando Dios quiere algo, hasta el diablo coopera. Este ya es el 8. Sí, ¿verdad?
Uh-huh. Pues sí, Nacho. Y a mí algo que pensé que me iba a contestar así con rotunda respuesta es, una vez que él falleciera, ¿dónde iría? Uh-huh. Pero lo dudó, Nacho.
Sí.
Entonces así. También tiene el conocimiento de Dios y que no lo hace a un lado, no solamente está creyendo en Satanás como él dice, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, son de esas cosas que a veces cae uno en contradicciones, ¿no?
Rápido que se pasan las horas de transmisión, se quedan relatos, audios, comentarios pendientes, pero ya sabes, mañana te esperamos en una emisión más de este programa con relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
When it comes to home insurance, Geico works for you. And since I'm the Geico Gecko, I'm here working for you too.
Hey Gecko, can you record my voicemail greeting?
No problemo. You've reached the amazing Rita. She's probably busy right now teaching music theory to neighborhood birds or telling a total stranger how they can bundle home and car insurance with Geico to get the discounts they deserve. But rest assured, she'll get back to you once she's done brightening her little corner of the world. Did that sound all right?
Nailed it. No notes.
Let Geico work for you. Get more with Geico.